la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 32 minutos en la radio de Morelos. Tarde de vacunación, lenta pero segura, ya escucharon en las noticias también. Para que no desesperen, si ven tráfico lento al norte de Cuernavaca es precisamente por esta razón. Así es que saludamos a los que están ahí en la fila escuchando precisamente el 102.9, la radio de Morelos. Este es el Ojo de la Mosca, mi nombre es Hugo Tenorio, me acompaña Cintia Chávez. El día de hoy Enrique de aquel lado del cristal, muchas gracias Enrique, también en la producción total de este programa de radio, Laura Duarte. Laura, ¿cómo estás? Y por supuesto, saludando a todos ustedes que están en compañía de los medios públicos del estado de Morelos, ya sea que estén a la hora de la comida desde casa, trabajando en la oficina, o bien esperando en la fila de vacunación que hay en los distintos puntos de Cuernavaca.
Hugo, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Ya mencionabas lo de las vacunas, por si alguien en ese momento nos está escuchando, que esté haciendo la fila correspondiente. Hay que ser muy tolerantes, muy responsables, hay que ser pacientes para que ya en algún punto todos los que se deseen vacunar lo logren hacer en estos próximos días. Muy buenas tardes a los que nos escuchan a través de las cuatro frecuencias y también los que ya se están conectando a través de el Facebook de El Ojo de la Mosca en esta transmisión en vivo. Se los agradecemos mucho. Recuerden dejar su comentario, su sugerencia, ahí estaremos interactuando, por supuesto, con cada uno de ustedes. ¿Y qué les parece si vamos a conocer los avances del día de hoy?
Por su destacada contribución al desarrollo del periodismo cultural durante más de 3 décadas, Leticia Sánchez Medel recibió por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán es un premio. Conversaremos precisamente con esta galardonada. Reconocen al tenor mexicano Javier Camarena por obtener el reconocimiento como mejor cantante masculino 2021 en los International Opera Awards. Abren talleres de Mujer Escribir Cambia Tu Vida en Cuautla y Jonacatepec. Camino organiza la charla Expresiones Artísticas durante la cuarentena en colaboración con 4 artistas de Cuernavaca. Así es mi mamá, el libro que muestra el lado B de la maternidad. Y en las propuestas musicales Zombie y también Gerald Clayton.
Recordemos que transmitimos en vivo desde Poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de 4 frecuencias. Ponga mucha atención en la ciudad de la Eterna Primavera a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 FM y por supuesto también en Yautepec a través del 90.9 FM de su radio. Pero si ustedes se dirigen hacia la hermosa y heroica ciudad de Cuautla, no se preocupen porque también a través del 1390 AM de su radio nos podrá sintonizar sin ningún problema. Los números en cabina para que esté en comunicación con nosotros, 777-243-6201 y 777-243-6202. Recuerde poner siempre el 777 antes de marcar para que la llamada se pueda realizar correctamente, porque aún todavía a estas alturas se nos olvida ya esta modificación de marcación. En las redes sociales, le reitero, Instituto Morelense de Radio y Televisión en Facebook, al igual que El Ojo de la Mosca, en donde ya empiezan a hacer presencia muchos de ustedes a través de esta red social y se lo agradecemos mucho. Twitter, arroba radio-morelos y arroba imriptv-morelos. Recuerde que en estas aplicaciones también en la tienda digital Android y iOS, vaya y descargue Instituto Morelense de Radio y Televisión. Es una aplicación completamente gratuita y podrá estar conectado con los medios públicos las 24 horas, sin olvidarnos del portal web www.imrit.org. Ahí podrá encontrar todos los contenidos, tanto de radio como de televisión, de los medios públicos de Morelos.
Vamos con las efemérides culturales. Un día como hoy se imprime en China, en el año 868, el libro Daemon Sutra, o Diamante Sutra, considerado el primer texto de la historia de la humanidad. Es hallado a principios del siglo XX en una cueva ubicada cerca de la ciudad de Dunhang, en el noroeste del país oriental, y representa uno de los trabajos sagrados más importantes de la fe budista. 1780 muere el dramaturgo español Nicolás Fernández de Moratín. Su obra literaria también abarca la poesía y el ensayo. Entre sus obras se encuentra la poesía La Diana, nace un 20 de julio de 1737. 1894 nace la bailarina y coreógrafa estadounidense Martha Graham, creadora de uno de los métodos más famosos de la danza contemporánea. Muere el 1 de abril de 1991. 1916 nace el escritor español Camilo José Cela, iniciador de la llamada corriente literaria tremendista, ganador de múltiples premios, entre ellos el Nobel de Literatura en 1989, muere el 17 de enero del año 2002. 1932 nace el novelista español Francisco Umbral, poseedor de una gran calidad literaria y sensibilidad creativa, por lo que es considerado como un gran prosista en lengua española. Muere el 28 de agosto del año 2007. Y también un día como hoy, en el año 2003, muere el bailarín mexicano Javier Salazar, merecedor de elogios de la crítica nacional y también extranjera. En 1986 recibe el Premio Nacional de la Juventud con la mención Reyes Heroles. Nace en 1961.
Personaje del día.
Haciendo cosas que me inspiran, con una profunda emoción, y estoy tratando de pintar con honestidad. Salvador Dalí. Fue un genio irrepetible. Este pintor español desarrolló como nadie la expresión del surrealismo en sus distintas obras pictóricas y escultóricas. Basándose en el mundo de los sueños y el inconsciente, Dalí fue un excéntrico que abarcó todas las facetas artísticas inimaginables, como la pintura, escultura, cine, escritura y fotografía. Su estilo personal es todavía recordado por ser uno de los artistas más polifacéticos y notables del siglo XX. Nace en 1904 Salvador Dalí, quien además fue impresionista, dadaísta y creador de un arte abstracto, de extravagancia sugestiva, considerado un genio de la pintura. La vida es arte, o el arte es vida, o ambos son las caras de una sola moneda. Ante esta eterna cuestión, figuras como Salvador Dalí parecen aportar la necesaria luz en medio de las sombras. El artista de Cadaqués, uno de los más importantes de la historia, hizo de su persona y de su vida una obra de arte conjunta que permanece en el tiempo, complementando su magnífica producción plástica y desvelando una de las personalidades más fascinantes del siglo XX. La polémica, el misterio y la genialidad acompañaron siempre a Dalí. Como artista, dejó un legado inmortal. Como personaje, regaló a la sociedad una figura inolvidable. Y como escritor, creó una obra singular y personal que se ha reivindicado en los últimos tiempos. Hoy, las exposiciones de sus obras generan larguísimas colas en los museos de todo el mundo, y que cualquier noticia sobre su vida levanta expectación. Salvador Dalí colaboró con grandes como Lorca, Picasso, Buñuel y Hitchcock, creando imágenes y obras que permanecen en el subconsciente colectivo. Acompañado y deslumbrado por la poderosa personalidad de Gala, quien fuera su musa y esposa hasta su muerte, desarrolló un espectacular imaginario particular que se ha integrado en la cultura contemporánea, perdurando siempre vivo a lo largo de las generaciones. Salvador Dalí muere el 23 de enero de 1989.
Hay Ahí conocimos un poco más de la vida de Salvador Dalí en voz de nuestro compañero Alan Huesca, quien recordemos que está todas las mañanas al mando de los controles técnicos de aquí de la cabina del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y ahora es momento de platicarles rápidamente que la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, a través de la Dirección de Publicaciones, anunció la convocatoria para el taller Mujer, Escribir Cambia Tu Vida. Así es que pongan mucha atención. Este taller se impartirá en la modalidad virtual en los municipios de Cuautla y Jonacatepec. En el caso de Cuautla, el taller iniciará el 13 de mayo y será impartido por Elisa Adriana Ferreira los jueves de un horario de 5 de la tarde a 7 de la noche. En tanto que en Jonacatepec está programado para los días miércoles de 6 a 8 de la noche y este iniciará el 12 de mayo a cargo de Mari Carmen Ocampo Quirós. La participación es sin costo, es completamente gratuito este taller y las mujeres interesadas deberán mandar un correo con nombre completo, teléfono, municipio y correo electrónico a mujer.escribircambia@gmail.com. Les repito el correo electrónico, mujer.escribircambia@gmail.com, ya que existe un cupo limitado a 20 participantes por registro previo obligatorio. Así es que recuerden, estará ya impartiéndose este taller Mujer, Escribir, Cambia Tu Vida, el cual será completamente gratuito e iniciará el 13 de mayo y 12 de mayo respectivamente en Cuautla y Jonacatepec. Ahí está la información para que no se queden fuera.
Es errar y de necios permanecer en el error. Marco Tulio Cicerón, escritor romano.
El mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía. Jane Goodall, etóloga inglesa y mensajera de la paz de la ONU.
En la línea telefónica está Raciel Baliño para hablarnos, bueno, tiene una invitación precisamente sobre lo que está sucediendo en el otro mono. Raciel, ¿cómo estás?
Hola, muy buena tarde, ¿cómo estás?
Oye, platícanos sobre esto que comenzó en 2008, el hermanamiento entre Cuernavaca y Minneapolis para impulsar precisamente el desarrollo económico, cultural, educativo y turístico, que, bueno, pues ya va que para casi 15 años, pero se sigue trabajando. ¿Qué estará sucediendo?
Pues mira, el día de mañana es para renovar otra vez los lazos que hay entre la ciudad de Cuernavaca y Minneapolis. Vamos a tener el evento de que se llevará, es una charla que se llevará a cabo entre varios artistas que son todos de Cuernavaca. Se llama Expresiones Artísticas durante la Cuarentena. Y bueno, los tres artistas que van a participar son Solimar García, Miguel Bravo, J. Ramón López Sandoval, quienes participaron con el otro mono en exposiciones trotantes, mutantes, errantes, en cajas, maletas y sobres. Y básicamente Camino, que en colaboración con el otro mono, estamos organizando esta charla, que van a haber participantes tanto de Cuernavaca como de Minneapolis, justamente para fortalecer el hermanamiento, ¿no?, entre estas dos ciudades.
Muy bien. Oye, ha sido obviamente un año difícil, se ve ya una pequeña luz poco a poco en lo que toca al capítulo de México. ¿Cómo fue el poder juntar estos artistas y que estén pues charlando? Obviamente pues hay muchas cosas, ¿no?, alrededor, lo económico inclusive, el ver cómo se exponía, también cómo se mandaba obra. Bueno, un montón de cosas que no tomamos en cuenta, pero que están ahí, ¿no?, sobre todo para la comunidad artística.
Claro, y lo que estamos tratando de organizar es darle esta visibilidad a estos artistas, ¿no?, que durante la pandemia pues no estuvieron cruzados de manos, sino que estaban tratando de, o sea, seguían creando, ¿no?, y crearon distintos tipos de cosas, ¿no? Y también que una manera de dar a conocer su trabajo no nada más es a través de galerías y de museos, ¿no?, sino también encontrar distintas alternativas. Y uno de estos es este tipo de conversatorios que vamos a tener mañana.
Raciel, sin duda, Expresiones Artísticas durante la Cuarentena es un nombre que nos permea mucho porque ya lo mencionabas, los artistas no se quedaron con los brazos cruzados y surgieron en este encierro a través por lo del COVID-19 diferentes sentimientos y emociones que tuvieron a bien plasmarlos en algún tipo de obra.
Claro, sí. Y mañana, bueno, esperamos escuchar, ver, o sea, mucho, y escuchar y ver mucha de la obra que varios de estos artistas crearon, ¿no? Durante la cuarentena.
Durante esta cuarentena. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta charla? Los radioescuchas que en este momento nos están sintonizando, que estén interesados en poder verla, escucharla y ser parte de, ¿cómo la podrán consultar?
Va a ser a través de Zoom. Y va a ser completamente gratuita. Lo único que tienen que hacer es escribirnos al correo de caminosistercities@gmail.com o directamente en la página de Facebook o Instagram del Otro Mono.
¿Nos puedes repetir, por favor, el correo electrónico?
Claro, es caminosistercities@gmail.com.
Perfecto, ahí está el correo para que los radioescuchas que estén interesados, ya escucharon, va a ser a través de Zoom, esta aplicación que es completamente gratuita, y el taller, bueno, esta charla, hay que reiterarles, no va a tener ningún costo para que puedan participar, Hugo.
Y va a ser a las 4 de la tarde.
Pues ahí está la invitación, de nueva cuenta, Raciel Baliño, muchas gracias por esta invitación, la colaboración de Camino, El Otro Mono, y también, obviamente, esto que no podemos dejar pasar por alto a pesar de la pandemia, ¿no? El hermanamiento entre Cuernavaca y también Minneapolis.
Claro, y esperemos ver mucha gente ahí mañana.
Muy bien, pues ahí está la invitación. Raciel, muchas gracias.
Hasta luego, gracias, bonita tarde.
Déjenme platicarles que a propósito del Día de las Madres, que se celebró el día de ayer en nuestro país, y por supuesto muchas familias y hogares de aquí del estado de Morelos tuvieron a bien festejarlo con sus mamás, con sus abuelitas, en familia, el Fondo de Cultura Económica nos recomienda Así es mi mamá, el libro que muestra el lado B de la maternidad. Mamás que se encierran en el baño, por ejemplo, para tener un ratito de paz, que se depilan el bigote, cocinan galletitas con forma de unicornio y que tocan el saxofón, ¿por qué no? Así es mi mamá, escrito e ilustrado por Gabriela Burín, muestra mamás y maternidades reales. Así fue como empecé a dibujar mamás en mi cuaderno, en el barcito de las clases de matronatación, mamás imperfectas. Me empecé a sentir acompañada por todas estas mamás que dibujaba. De a poco fui agregando frases a estos dibujos y así fue como de poco en poco la idea del libro empezó a tomar forma. Esto lo recuerda Burín. Mi mamá es única en su especie. Podría estar exhibida en un museo, cuenta la niña protagonista en la primera hoja del libro, que es el primero que Fondo de Cultura Económica edita completamente en Argentina. Aquí conocemos a una mamá muy divertida, bastante despreocupada por el qué dirán, como suele suceder en la infancia. En la mirada de esa nena sobre su madre, es única porque donde se le mire es grandiosa y muy llamativa. Está lejos de cualquier estereotipo de belleza. Se corre de los mandatos de lo que tiene que ser una madre, una mujer ideal. Disfruta de ser única, sobre todo, y parece no importarle la mirada de los otros. Así es que esta es una recomendación de este libro, Así es mi mamá, un libro del Fondo de Cultura Económica, que ya lo escuchábamos bien, fue editado completamente en Argentina, y es un buen libro en torno a este Día de las Madres, esta semana que todavía lo vamos a seguir celebrando, y ya se los mencionábamos el día de ayer, no nada más es el día 10 de mayo, el Día de las Madres, sino también los 365 días del resto del año.
Dos de la tarde con 51 minutos en la radio de Morelos. Les reiteramos los teléfonos 243-6201 y 243-6202. Tengo más información. La Secretaría de Cultura y el IMBAL felicitan a Javier Camarena, reconocido como mejor cantante masculino en los premios Ópera 2021. Así es que, va el reconocimiento precisamente para este talento mexicano en los International Opera Awards, premio que es considerado por los expertos como los Óscares precisamente de la ópera. El cantante originario de Veracruz dedicó este reconocimiento a los artistas que se enfrentan precisamente al confinamiento por el COVID-19 y quienes continúan con su labor de manera virtual. Javier Camarena es uno de los cantantes líricos más exitosos del momento por su particular tesitura de voz. Se ha presentado en escenarios nacionales, entre ellos el Palacio de Bellas Artes, como también internacionales el Metropolitan Opera House de Nueva York, el Royal Opera House de Londres y el Teatro Real de Madrid, donde ha obsequiado bis en diferentes ocasiones. graduado con honores de la licenciatura en música en la Universidad de Guanajuato. Camarena ganó el concurso nacional de canto Carlo Morelli en el año 2004, año en que debutó en el Palacio de Bellas Artes en el rol estelar de la hija del regimiento de Donizetti. Un año después obtuvo el primer lugar en el concurso de canto Juan Oncinas en Barcelona, España, y en 2006 se integró al International Opera Studio allá en Zúrich. Así es que vaya la felicitación también precisamente para este talento nacional reconocido como el mejor cantante masculino en los premios Opera Awards de este 2021.
Expresiones del arte. Su poesía es inconfundible.
Originario de Jalisco, Hugo Gutiérrez Vega es considerado uno de los personajes más importantes de la literatura mexicana.
Escritor y agregado cultural, actor y cónsul, periodista y consejero, editor y traductor, poeta y embajador, desempeñó infinidad de papeles en diversos escenarios del mundo.
Hugo Gutiérrez Vega hizo mil cosas y con cada una de ellas se apasionó.
Su trabajo llegó a Roma, Madrid, Londres, Washington, Río de Janeiro, Atenas y por supuesto a México.
Buscado amor.
Cuando el placer termine.
Las peregrinaciones del deseo.
Una estación en Amorgos.
Los pasos revividos.
Y antología personal son parte de su vasta obra poética. Expresiones del arte.
Gracias por continuar con nosotros en El Ojo de la Mosca. Gracias a los que nos escuchan a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos. Y nunca nos olvidamos de todos los que nos ven y nos escuchan a través de esta transmisión en vivo, que ya lo saben, la hacemos a través de Facebook, El Ojo de la Mosca, de lunes a viernes durante el programa. Saludos a Marmir García, quien nos dice: gracias por el apoyo. La semana pasada llegaron varios visitantes al mercadito Teopanzolco que nos decían que habían escuchado la información con ustedes. Mujeres de éxito apoyando a emprendedoras. Y es que recordemos que la semana pasada tuvimos esta charla con Mar acerca de este grupo cerrado en Facebook, Mujeres de Éxito. Así lo pueden buscar en Facebook para todas las emprendedoras y también emprendedores, porque no estamos hablando de hombres y mujeres que durante esta cuarentena tal vez perdieron sus empleos o se quedaron sin este sustento para sus familias y no se quedaron con los brazos cruzados. Dijeron: nos vamos a convertir en emprendedores morelenses. Y de esta forma realizaron la semana, bueno, este fin de semana, un mercadito en Teopanzolco, en donde de hecho hicieron transmisiones en vivo y todo, y ya nos están mencionando que tuvieron una muy buena respuesta por parte de los radioescuchas del Ojo de la Mosca, Hugo.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la invitación para todos los que escuchan dentro y fuera del estado de Morelos, el Ojo de la Mosca, siempre las puertas abiertas, ¿no? Cualquier tipo de promoción cultural que necesiten, cualquier evento que estén haciendo también desde la Independencia, no duden en contactar a Laura Duarte también a través de Facebook o bien directo aquí a los teléfonos de El Ojo de la Mosca para poderlos apoyar. De eso se trata también este programa de radio.
777-243-6201 y 777-243-6202 para que si ustedes necesitan este tipo de apoyo, así como la difusión de las actividades, comuníquense a estos teléfonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión para que le podamos dar pronta respuesta a lo que esté necesitando en este momento. ¿Y con qué vamos ahora, Laura Duarte? Vamos con un poco de música. Ah, claro, porque ya son las 2:54. Sunbeat, esta banda morelense que ha propuesto esta combinación de afrofunk, jazz y danza contemporánea. Vamos a escuchar esto que se llama Camino.
Oh, 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 oh líderes que representan a la gente. Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter.
Arroba IMRY-TV-Morelos
y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Para asistir a la segunda temporada de Rock and Roll Circus. La carpa de la contracultura y el rock está lista. Bandas y artistas locales, nacionales e internacionales, cuyo legado musical fue clave de este gran espectáculo conocido como Rock and Roll Circus. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión en compañía de Pepe Argil.
Si vives en zonas de interfaz urbano-forestal, no quemes basura en casa o lotes baldíos. Puedes ocasionar incendios forestales. Además, generas contaminación y arriesgas tu patrimonio y tu vida.
Tú vigilas. Mejor sin fuego.
Reporta al 800 incendio o al 911.
La Secretaría de Educación Pública, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA, invita a quienes participan apoyando a las niñas, niños, jóvenes y adolescentes que toman clases por televisión en su casa a iniciar o terminar sus estudios de primaria y secundaria. Madre, padre, abuela o abuelo, tú también puedes iniciar o concluir tu educación básica. En el INEA, reconocemos tus saberes. Para más información, contacta a las mesas de atención a distancia de tu estado. Para conocerla, ingresa a www.gob.mx/INEA o llama al 800-0060-300. Aprende en Casa 2. Educación para adultos. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Secretaría de Educación Pública.
A lo largo de la historia, los libros nos han conectado con lo más íntimo de nuestro ser. Adentrarnos a la literatura es un placer que sensibiliza y nos mejora como personas.
Café con letras.
Una forma agradable de acercarnos a los grandes clásicos y a las novedades literarias.
Porque leer es un acto maravilloso. Café con letras. De lunes a viernes a las 7:30 de la noche. A través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos. Café con letras.
Volando por la Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Expresiones del arte. Él era de esos hombres convencidos de que la poesía es emoción y de que el poeta tiene el deber de transmitir esas emociones.
Jaime Sabines comenzó a escribir desde joven y ya se le auguraba un gran futuro como valor de las letras chapanecas.
Tras dejar su carrera de medicina en la Ciudad de México por descubrir que esa no era su vocación, se encontró solo, se refugió en la literatura y comenzó a escribir sobre sus temores, alegrías y angustias.
Pero es hasta 1949 cuando ingresa a la Escuela de Filosofía y Letras, donde encontró su verdadera pasión, la poesía, y aprendió a verla no solo como un don, sino también como un oficio.
A partir de entonces, cada situación que se presentó en su vida se convirtió en tema de sus poemas. La escritura fue nada más un testimonio de lo ocurrido, jamás un acto premeditado.
Mientras la poesía convoque multitudes, no todo está perdido.
Expresiones del arte.
Tres de la tarde con 3 minutos. Saludamos a don Héctor, que está de aquel lado del cristal, ya vacunado. Don Héctor, gracias también. Ahorita viene directo de la fila de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, saludando de nueva cuenta a toda la gente que está esperando también en este proceso hoy martes. Pero ya tenemos aquí en la cabina al arquitecto Miguel Ángel Betanzos, también a Manuel Torres, para hablar sobre la historia de Cuernavaca y el foro Punto de Encuentro. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Aquí con ustedes para poder comentar lo de la próxima charla en el foro.
¿Cómo va a estar esta charla? Porque sin duda muchas personas, y es lo que yo al entrar a la página de Facebook, el Foro Punto Cultural, nos hacen este interrogante, ¿no? ¿Quién vive en Cuernavaca? ¿Conocen la historia de sus colonias? Incluso muchos no la sabemos. Así yo creo es. Ese día vamos a tener respuesta a muchas interrogantes.
Pues gracias al arquitecto Betanzos, que muy amablemente nos va a apoyar en este tema.
Y lo que dices es muy cierto. Necesitamos conocer nuestra identidad para conocer nuestro origen.
Por ejemplo, arquitecto, ¿qué vamos a poder escuchar ese día? Porque sin duda, en voz de usted, una persona tan preparada, con tanta experiencia, vamos a poder despejar las dudas que tengamos por ahí y tal vez datos erróneos que también tenemos.
Eso es lo que venimos comentando con Manuel. Mi trabajo como cronista ha sido esa parte de lo que he trabajado muchos años en Cuernavaca. Así es. Y hablar de algo que han sido cosas que han dejado en el aire y parto en algo en donde, desgraciadamente, la ciudad de Cuernavaca, por la autoridad, no nos han dado una respuesta de tener una historia oficial. Y eso es gravísimo, porque no podemos basar que usted busque en internet hoy o en cualquier otro lado y diga, a ver, Cuernavaca, sus orígenes. ¿No?
Sí, no.
Y Cuernavaca está sobrescrito y sobreinvestigado. Pero el problema es que la autoridad no ha tenido esa parte, y no yo porque sea el redentor que esté haciendo lo que toca hacer eso. No, como cronista me ha gustado en los trabajos que yo he estado realizando por Cuernavaca hace más de 45 años. Pues bueno, esto es hoy como cronista de buscar sus orígenes.
Así es.
De ver esto, y en lo que vamos a empezar a ver en esto, en una serie de charlas, porque no es la única, vamos a hacerlo periódicamente, porque estamos en un momento político que no tenemos por qué perder nuestra dinámica de la ciudad, como ciudadanos. De forma que aquí lo que vamos a ver es una parte que yo soy muy gráfico, para que lo vean en ese plan. No vamos a tener clase de historia, ni clase de académica.
Pues se puede pensar que va a ser mucha teoría y puede ser fastidioso y no va a ser así.
Va a ser aquí una parte en las diapositivas que vamos a hablar en una forma muy concreta sobre la historia de Cuauhnahua. Y esa identificación, cómo les voy a demostrar con la historia y con los propios vestigios, todo lo que hay, que Cuauhnahua tiene una identidad y tiene una vida desde el año 200 antes de Cristo en la zona de Gualupita, demostrado, no suponemos. Y esto hace que una gran ciudad, que fue después el señorío Cuauhnahua, ha tenido vestigios completos de cómo podemos demostrar más de 2,000 años de vida de una población que convivió con la zona olmeca, que vivió con al lado de Teotihuacán y que tiene esa influencia, después Teopanzolco, y lo que realmente es la gran cultura Cuauhnahua, que es lo que le llamamos hoy centro histórico, demostrándoles gráficamente cómo tenemos todos esos vestigios y debemos estar orgullosos. Que la historia nos dice más de Cortés, yo me acabo de tener ese round, porque no hay que conmemorarlo. Claro. Hay que realmente ver que lo narran en una forma muy escueta, pero ya éramos una gran ciudad 250 años atrás de eso. Entonces, tenemos que hablar de esto en donde tenemos que poner esas evidencias gráficas para que nos podamos sentir orgullosos de lo que somos en Cuernavaca, de que tenemos historia, tenemos tradición, tenemos una ley, y les voy a anticipar algo de lo que vamos a ver, claro, en donde solamente hay dos ciudades en nuestro país que tienen una zona arqueológica en vía pública, Cuernavaca y la Ciudad de México, y no estamos orgullosos de eso. Dejamos que nos la invadan, dejamos que no lo tenemos para presumir, fuera de que ahí está el Palacio de Cortés, claro, pero esto es posterior. Tenemos datos y cosas que ahí están en los vestigios. Eso es lo que vamos a platicar ahora en esta primera charla sobre los orígenes de Cuernavaca y por qué debemos de tener ese orgullo de Cuernavaca.
Se nos olvida la importancia de nuestro municipio, de nuestra ciudad, la ciudad de la eterna primavera, como muchos la conocen, dentro y fuera de Morelos. Y creo que es una dinámica muy interesante y nos adelantaba, no va a ser la única charla.
Claro, no, esto vamos a hacer porque con el entusiasmo de esta agrupación de foro, ¿qué le queda a uno cuando uno no tiene uno los espacios? Realmente tiene que tener uno esa obligación de no tener debajo de la manga un conocimiento, tener una evidencia. No, si realmente queremos, como yo creo que quiero a Cuernavaca, no tenemos por qué tenerlo ese lado, porque ya no es de los viejos que tengamos el conocimiento, las evidencias. Vienen muchos jóvenes preparados atrás que hay que entregarle esta feta, pero con una realidad, no entregarla con una serie de secretos, con algo que esto es mío y solamente lo tengo aquí, o yo junto más estampitas que tú de las fotos antiguas de Cuernavaca. No, no se trata de eso.
Una realidad histórica y que sí debe ser bien sabida por las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no? Para que puedan saber de dónde viene también ¿por qué no? Nuestras familias, ¿no? Nuestras familias que sabemos, en algunos casos, que son originarios de Cuernavaca y ha seguido así el eslabón, o incluso de personas que han llegado de otros estados a asentarse aquí, en Cuernavaca. ¿Cómo ha sido su experiencia durante todos estos años de investigación, sobre todo, para poder conocer los inicios?
Bueno, mira, aquí ha sido bien importante, y con Manuel conoce que a mí, como cronista, realmente no me interesa la gran situación de tener el libro, de ver todo ese tipo de cosas, sino de transmitirlo. Y ya hoy puedo presumir que llevamos más de 18,000 ciudadanos, niños de todos, haciendo los recorridos y enseñándoles esto, porque es la evidencia, porque mi trabajo ha sido realmente, no es trabajo, es el placer de sobre Cuernavaca, porque no me pagan, desgraciadamente, pero con mucho gusto lo hacemos. Es que Cuernavaca tenemos una riqueza de un gran patrimonio cultural.
Demasiado.
Y ese patrimonio cultural hay que demostrarlo en las épocas que tenemos, que le llamamos la línea del tiempo. Y no cree, la mayor parte de nosotros no tenemos esa evidencia de esa línea de tiempo para decir, a ver, época olmeca, sí, pero estamos hablando de 100 años de Cristo, ya estábamos. Y hablamos que convivimos con Teotihuacán, pero estamos hablando del año 400 al 600. Sí. Y convivimos con Xochicalco. O sea, ponlos en el lugar en donde puedan tener esa capacidad de poderse enriquecer, decir, ah, caray, no nada más existimos de Cortés para acá.
Claro, pues ahí está parte importante que nos comenta el arquitecto Miguel Ángel Betantos esta tarde. ¿Redes sociales dónde te encuentran? ¿Algún lugar en donde escribas también para saber más?
Todo lo hacemos por redes sociales, y quien nos convoque como Miguel Ángel Betantos Castillo, como cronista, estamos a sus servicios. Y ahora esta gran forma que no me invitaron en el foro. Yo fui de metiche y le dije, ¿por qué no me dejan? Si ustedes tienen toda la capacidad, tienen esa entrega en sus redes y tienen ese poder de convocatoria, pues yo no me puedo ir sin dejarlo esto, pues ¿por qué no se trata de eso, no? Entonces, estamos ahí porque quien nos dé ese lugar, lo hacemos, y con mucho gusto.
Y vamos a tener la fortuna de poder escuchar este tipo de charlas. Manuel, por favor, las redes sociales del foro, los días, la hora en que se va a llevar a cabo.
Claro que sí, voy a aprovechar este espacio. El foro es un centro cultural, un punto cultural aquí en Cuernavaca, muy poco conocido.
Así es.
Y efectivamente, como lo dijo el arquitecto, él llegó a nosotros a ofrecernos todo este acervo que tiene de investigación. Y bueno, el foro es un espacio que lo queremos convertir en un lugar incluyente, porque ustedes saben que yo ando muy metido en el tema de la inclusión por mi hijo que tiene discapacidad. Y bueno, ahí también damos clases de karate, de boxeo. Lo pueden encontrar así en redes sociales, como el foro. Todas las disciplinas de las artes plásticas, ahí las encuentran. Y ahora, con esta inclusión, vamos a estar trabajando también la cultura. Nos encuentran en redes sociales como elforo.cuernavaca. Y estamos ubicados en la calle Cuauhtémoc, número 613, en la Colonia del Empleado.
¿Qué hora va a ser? ¿A qué hora va a ser esta charla? Y el día, hay que recordarla a todos los radioescuchas que nos están sintonizando en este momento para que vayan ahí agendando ese día.
Claro que sí, va a ser este próximo viernes 14 de mayo a las 6 de la tarde. Recordemos que ahorita estamos con el tema de esta situación de pandemia y todo eso.
La sana
distancia. La sana distancia va a ser un cupo muy limitado. Les recomendamos mucho que confirmen su lugar al teléfono 777-223-5677 o al 777-111-8514. Por favor, para que nosotros podamos reservarle su lugar. Créanme que es una charla muy deliciosa, y como decía el arquitecto, no va a ser la única. Vamos a estar haciendo diferentes temas.
Muy bien, ahí está la invitación. Ya para terminar, de nueva cuenta, ¿hay algún tipo de consejo de cronistas de cada municipio? Comentaba mucho, ¿no?, que se ha dejado esto de lado por parte de los municipios.
En Cuernavaca tenemos un consejo de cronistas, como asociación civil, que nos reunimos, y bueno, tenemos cada quien no una especialidad, pero sí un tema, porque nos apasiona más la investigación en cierta área. Y pues bueno, mi trabajo ha sido en esa parte del rescate del patrimonio cultural, y básicamente por mi propio trabajo de estudio es la parte de la iconografía y el simbolismo sacro, lo que es arte sacro. Pero todavía cuando yo dominé todo esto estudiando, dije, bueno, ¿qué? Yo soy un especialista en poderte leer las fachadas, todo lo que existe en las iglesias, todo lo demás, pero ¿y lo de nuestro qué? Y me voy encontrando sorpresas todo esto que van a ver ahora, sí, porque me tocó hacer las excavaciones de Palacio de Cortés, de Catedral, todo este tipo de cosas. Y ahora otra tesis que tengo del origen de Cuernavaca, de la traza de Cuernavaca, que somos herederos de la tradición tamuanchan de lo que es Xochicalco. De manera que mi trabajo es a través de esta asociación de cronistas, y cada municipio tiene esa libertad de verse en ese plano, pero algunos tratan más como cronistas la parte de revolución, la parte que están mucho más contemporánea. El trabajo de la asociación del Consejo de Cronistas de Cuernavaca es más extenso a la temática general.
Y cada área es importante, sin duda, y claro, la tenemos que disfrutar. Claro.
Muy bien, pues muchas gracias, arquitecto. También muchas gracias, Manuel. Ahí está la invitación, la seguiremos reiterando aquí en El Ojo de la Mosca. Recuerden siempre voltear hacia la historia, es importante, ya sea como un hobby o también pues meternos de manera profesional. De nueva cuenta, muchas gracias a los dos.
Muchas gracias.
Expresiones del arte. Entre la piedra volcánica que nos remite a la erupción del viejo Xitle en el sur de la cuenca del Valle de México, se levanta una obra maestra de la arquitectura mexicana moderna.
La Casa Max Cheto.
Fue construida por el propio arquitecto alemán en 1949. Única en su tipo por su ejecución y estética, por la calidad de su escala, trazo y proporciones.
La piedra volcánica ocupa un lugar particular en la obra, por ser el material predominante en la zona. Se utilizó como estructura interna y como acabado en muros y pavimentos.
En el inmueble se conjugan el funcionalismo alemán, la tradición artesanal mexicana, los principios de arquitectos de Gropius y de Le Corbusier con la naturaleza del Pedregal, que dan forma al espacio y han creado la historia particular de la casa, su jardín y el espíritu de su creador, Max Cheto.
Patrimonio artístico para conocer y conservar.
Expresiones del arte.
Tres de la tarde con 18 minutos en la radio de Morelos. En la línea telefónica, la periodista Leticia Sánchez Medel, que recibió un premio, el galardón, con el premio de periodismo cultural. ¿Cómo estás, Leticia? Bienvenida al Ojo de la Mosca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Hugo Tenorio. También un saludo a Cintia Chávez, así como al auditorio que nos está escuchando. Pues agradezco la invitación, y qué bueno que se interesan pues en este tipo de reconocimientos a nuestra labor, porque por lo visto también ustedes son parte de este gremio que lucha y que cada día disfruta de promover y difundir la importancia de nuestro patrimonio, que es parte de nuestra identidad cultural, Hugo.
Muy bien. El Premio Nacional de Periodismo Philae 2020 por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán. Lo mencionas muy bien, ¿no? Siempre se relega la parte cultural, inclusive la parte de espectáculos que van juntos pero no revueltos, a un segundo término. Pero en este caso es algo importante, ¿no? En un año tan difícil, en una pandemia que todavía sigue y todavía va a seguir el 2022, pues recibes este premio. Platícanos cómo fue esta experiencia.
Fue realmente maravilloso, porque como bien lo dices, estamos en un escenario donde las cosas realmente han cambiado de una manera total, en unos 360 grados. Nuestra labor ha ido en busca pues de esas voces y de esos acontecimientos que por la pandemia han tenido que por el momento estar en silencio. Sin embargo, la comunidad artística, afortunadamente en este medio que nos estamos desarrollando con la pandemia, ha sido fundamental precisamente para acompañar a toda la sociedad en estos momentos de incertidumbre. Y bueno, pues en nuestra labor también como periodistas, y ustedes también lo están viviendo, es buscar esos escenarios posibles para que la gente esté acompañada. Y la verdad que la música, las artes escénicas, la literatura han sido parte fundamental para acompañarnos y para no sentirnos en el abandono, ¿no? En casa, muchas veces las familias están separadas porque los hijos están estudiando en otros lugares o porque algunas padres de familia y madres han tenido que salir a trabajar independientemente de la pandemia, y las artes han jugado en ese sentido un papel fundamental. Por supuesto que para mí recibir este reconocimiento en estas circunstancias fue algo que no me lo esperaba. El año pasado me anunciaron el premio y bueno, como saben, por las circunstancias, pues la feria no se pudo realizar. Pero ahora el viajar a Mérida con toda su cultura, sus tradiciones, su riquísima gastronomía, realmente fue un goce y al mismo tiempo una manera de reflexionar en cómo lo estaba yo recibiendo, ¿no? Con cubrebocas, con la sana distancia y con un toque de queda que no se ve en el país. Sin embargo, esta iniciativa de parte del gobierno ha funcionado para disminuir los contagios y concientizar a la gente precisamente de la manera en cómo como sociedad debemos respetarnos. Y no solamente en nuestro entorno familiar o de amigos, ¿no?
Claro.
Sino a nivel de la sociedad.
Por favor, Leticia, tú eres una persona con una gran trayectoria y los radioescuchas y nosotros en lo personal estamos muy contentos de que estés con nosotros a la distancia, de manera telefónica. ¿Cuál ha sido tu mayor experiencia durante toda esta trayectoria, más de 20 años en esta labor periodística?
Cintia, me la pones muy difícil, la verdad.
Sí, es una pregunta muy difícil y que me encanta realizárselas porque son muchas experiencias las que has vivido.
Sí, demasiadas, y siempre han sido enriquecedoras y por supuesto que han formado mi espíritu reporteril, mi pasión por lo que hacemos precisamente dentro del gremio cultural. Pero sin duda ha sido un momento muy trágico el que yo viví, que hace algunos años en Oaxaca, que estuve a punto de no estar aquí con ustedes, ¿no? Fíjense que fui a Oaxaca hace algunos años a un homenaje a Porfirio Díaz. Y ya ven con esto del centenario de su nacimiento y si traían los restos o no traían los restos. Toda una polémica que se suscitó en torno a este polémico personaje. Y bueno, obviamente al estar ahí siguiendo la noticia, estaba yo en la habitación de mi hotel. En ese hotel se encontraba parte de la gendarmería que estaban en Oaxaca precisamente para ver cómo se estaban aconteciendo estos eventos alrededor de los maestros. Ya ven que los maestros son muy, muy rebeldes, muy contestatarios, y bueno, desgraciadamente la gendarmería tenían sus armas largas. Yo me encontraba en mi habitación secándome el cabello y de repente se escucha un ruido y era una ráfaga de...
Wow.
Porque venía de un arma larga de uno de estos gendarmes. Una de las balas quedó en la secadora a unos milímetros de mi cabeza. Y afortunadamente, salvo algunos raspones y me quedaron vidrios en los ojos, en fin, pero no pasó absolutamente nada. Afortunadamente estoy aquí y realmente en ese caso... Yo siempre dije San Porfirio, ¿no? San Porfirio Díaz quería que yo estuviera ahí cubriendo ese acontecimiento. Y bueno, pues nada más me sacudí, fui al oftalmólogo a que me revisaran, fue algo terrible. Pero afortunadamente sigo aquí, estoy con ustedes y recibí este premio que para mí es muy significativo porque reconoce la labor del diarista, del periodista que todos los días salimos de casa en busca de la noticia, en busca de eso que nos apasiona y que nos da la posibilidad no solamente de recibir un salario, sino de gozar lo que es el periodismo cultural. Esa sería mi pues una de las experiencias que les puedo compartir, Cintia.
Leticia, sin duda es una experiencia la que nos acabas de contar, una experiencia de vida que te ha logrado dejar estos años de experiencia, y te agradecemos la verdad por tomar esta llamada y por compartirnos estas vivencias en torno a tu gran trayecto en los temas culturales, no nada más de un estado, sino de varios estados alrededor de la República.
Así es, Hugo, así es, Cintia. Pues yo muy agradecida por haberme dado este espacio en su programa, que es muy importante también, que se dedica a la difusión precisamente de nuestra cultura y de nuestro patrimonio, según estaba yo escuchando. Y creo que es fundamental la labor que ustedes hacen, y por favor continúen en esa línea. Se los agradezco enormemente.
Muy bien, pues gracias a ti, Leticia Sánchez Medel, galardonada con el Premio de Periodismo Cultural por parte de la Universidad Autónoma de Yucatán. Te mandamos un saludo y un abrazo, y cuando estés en Cuernavaca, pues nos pasas a visitar. Bienvenida siempre.
Será un placer, muchas gracias. Hasta
que tengas luego. Un excelente día. Ya son las 3:25, es momento de despedirnos de este programa por el día de hoy, Hugo.
Ya nos vamos, recuerden, al rato viene música con los géneros musicales, también 6:00 p.m, 11:00 p.m, a través de la radio de Morelos. En punto de las 5:00 p.m. estará por acá Luarce. A las 8:00 p.m, Noticias Imbrit con el reporte sobre esta jornada de vacunación también en distintos puntos del estado, para que no pierdan detalle de las noticias de lo que sucede en Morelos, México y el mundo. Nosotros ya nos vamos. Un día como hoy muere a los 36 años de edad Bob Marley, y pues bueno, aquí está también el homenaje en El Ojo de la Mosca, Is This Love, música para la gran tarde morelense. Nos escuchamos mañana a 2:30 p.m.
Disfruten el resto de este día, y recuerden también 7:30, Café con Letras con Silvina Vega. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 2:30.
diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.